Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son varias ya las casas de análisis que en las últimas semanas apuntan a una recesión en nuestro país, la última en hacerlo. La agencia de calificación crediticia Moody's, que calcula que la economía en España podría caer hasta un 2,5%, Susana Moneo.
Las previsiones son poco esperanzadoras. Hay tambores de recesión. Según la agencia internacional de calificación, todos los indicadores en Europa aportan cifras negativas para la industria comunitaria y aboca, si se cumplen las previsiones, a una situación de contracción y la consiguiente recesión inevitable, dicen. La debilidad se nota ya en este tercer trimestre. Emilio González, profesor de economía en Comillas y Cade.
Paso a preguntarte rápidamente qué perspectivas hay para la economía española para el último trimestre y para el año que viene, partiendo de este informe de Moody's.
Las perspectivas para la economía española no son buenas, incluso apuntan a que podría entrar en la segunda mitad del año, a finales de año, en una situación de recesión, de crecimiento negativo. ¿Por qué?
Esto es lo que nos cuenta Emilio González. La economía de los 27 podría llegar a caer un 4%, una cifra que en el caso de España se reduce hasta el 2,5%.
Previsiones que pueden empeorar y no solo en España, sino en el conjunto de Europa en caso de que Rusia decida cortar el suministro del gas al continente. Una opción que, según expertos en materias primas como Javier Blas, sí o sí se va a producir. En Herrera, en COPE, ha dicho que la situación actual de subida de precios de la energía se va a seguir produciendo en los próximos meses. De hecho, ya estamos viendo los precios de la luz o del gas en niveles que los expertos esperaban para el otoño-invierno.
Es que los precios que estamos viendo hoy, a mediados, finales de agosto ya, son los precios que yo pensaba que íbamos a ver a finales de octubre, principios de noviembre. La crisis viene unos 2 meses, casi 3 meses antes de lo que yo me temía. Y yo era de los más pesimistas en el mercado, porque siempre he visto que el invierno iba a ser muchísimo más difícil que muchas compañías del sector, eléctricas, petroleras, gasistas, estaban diciendo, y más difícil que lo que los gobiernos europeos están reconociendo.
Las pernoctaciones hoteleras subieron en julio hasta superar los 42 millones, prácticamente al mismo nivel que el verano prepandemia en 2019, pero el precio de una habitación, según el INE, es bien distinto a lo que sucedía aquel verano. Entonces, alojarse en un hotel costaba de media a los españoles 103 euros. En julio de este año nos cuesta 121, un 17,5% más. Y en el aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Papa ha recriminado la crueldad de esta guerra y ha pedido que se haga todo lo posible por evitar un desastre nuclear en Zaporilla. Roma Ángeles Conde.
Pienso en los inocentes que pagan la guerra, pienso en los prisioneros, en los refugiados y en los huérfanos ucranianos y también rusos, porque la orfandad no tiene nacionalidad, ha clamado el Santo Padre este miércoles recordando esta fecha en la que una vez más ha implorado la paz.
Renuevo el invito a implorar al Señor y la paz.
Renuevo la invitación a implorar al Señor por la paz para el amado pueblo ucraniano que sufre desde hace 6 meses el horror de la guerra. Espero que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia.
Nuclear en Zaporizhia.
Francisco ha criticado la locura de la guerra y ha asegurado que todos los que ganan con ella son delincuentes que asesinan a la humanidad.
Y las fiestas de Cenizat en Albacete terminan antes de tiempo. El ayuntamiento ha decidido suspenderlas después de que una de las carrozas atropellase ayer a 4 personas, 2 mujeres y 2 pequeños de 2 y 3 años. Este último ya ha recibido el alta, pero las 2 mujeres de 37 años continúan ingresadas. Una de ellas en la unidad de reanimación del Hospital de Albacete con pronóstico reservado. El menor de 2 años también permanece ingresado en la UCI pediátrica de este mismo hospital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes esta noche con un cartel de lujo. Barça City en el Camp Nou, Mikel Zumalde.
Amistoso de lujo en el Camp Nou, apadrinado por Juan Carlos Unzué, Silvia Ortiz.
Barça, Manchester City unidos por una gran causa, recaudan fondos contra la investigación de la ELA. Partido en el Camp Nou apadrinado por Juan Carlos Unzué, ex portero y técnico que fue diagnosticado con esta enfermedad hace 2 años, con 80.000 entradas. entradas vendidas para presenciar el gran espectáculo en los banquillos Xavi contra Guardiola, en el campo Lewandowski frente a Haaland, a las 9:30 en el Camp Nou. Lo importante será la solidaridad de todos frente a la esclerosis lateral amiotrófica.
En el mercado de fichajes, el Real Valladolid ha fichado a Zou Fedal, que firma por una temporada. Y en la Vuelta a España, ayer victoria de Roglic y hoy quinta etapa que arranca en Irún y finaliza en un Bilbao que está en fiestas en la Semana Grande. En baloncesto, a partir de las 9, España juega ante Islandia, partido clasificatorio de cara al Mundial del año que viene. Ayer, Sima y Colón fueron descartados y abandonan la concentración. En bádminton, el toledano Luis Enrique Peñalver se despide del Mundial de Tokio en la segunda ronda tras perder contra la Kisha Sen.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 27 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Seguimos en alerta amarilla en la comunidad, aunque hoy tenemos cielos algo más nublados. Las máximas llegarán hasta los 37 grados. Las mínimas, eso sí, empiezan esta noche a dar un pequeño respiro. Bajan hasta los 20. Se esperan además fuertes rachas de viento. De hecho, desde las 12 hasta las 6 de la tarde, algunas zonas como los parques infantiles estarán balizadas en el Retiro y en otros 8 parques más de la capital. En cuanto al tráfico, normalizadas ya la situación en la entrada por la A6 en Torrelodones, aunque te recuerdo que en ese tramo hay obras que cierran hasta 2 carriles, por tanto precaución. Por lo demás, circulación algo más densa en la M40, en túneles del Pardo, sentido A1, y en la M50 en Fuenlabrada, sentido A42, en este caso también por obras. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11:09 de la mañana, 19 en Canarias, arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Miren, dijo Nelson Mandela que no tenemos miedo a la oscuridad, sino a nuestra propia luz. Es decir, a reconocer que somos capaces de lo más grande. Nuestro siguiente invitado decidió emprender un camino que nunca nadie antes se había planteado. Dar la vuelta al mundo, pero andando. Se podrán imaginar que una aventura de dicha magnitud esconde cientos de lances y gestas. Antes de hablar con el protagonista de hoy, quiero contarles un pequeño episodio que tuvo lugar en su viaje. Nacho llevaba andando por el mundo 2 años cuando tuvo lugar la historia que les voy a contar. Cuando llevas más de 700 días caminando solo, desarrollas un olfato preciso, un sexto sentido para advertir ciertos peligros. Y aquella mañana, en la frontera entre Veracruz y Tabasco, en México, Nacho sintió que algo no iba bien. Nacho tenía por delante una carretera recta que se perdía en la distancia y que tenía que transitar sí o sí para cumplir con su objetivo diario. A lo lejos pudo advertir cómo se acercaba un grupo de personas hacia él. Aquel remoto espejismo no le permitía ver bien, pero tenía claro que aquellos hombres llevaban machetes en la mano. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Y Nacho, mientras se acercaba, rezaba porque fuesen jornaleros de vuelta a casa tras una ardua jornada de trabajo. Pero no, no eran jornaleros. Nacho sorprendentemente aceleró el paso hacia ellos. Y cuando se encontraron a tan solo 5 metros... uno de ellos alzó el machete, la voz, y le dijo: quieto, hueputa, dame todo lo que tengas o te mato. Nacho viajaba con un simple carro en el que guardaba todo lo necesario para vivir. Desde luego, un botín que no supondría un gran hallazgo para sus atracadores, pero que para él era su vida. Cuando ves pasar la tuya por delante, te invade el instinto de supervivencia, lo que hizo que Nacho empujase su carro con todas sus fuerzas al interior de la carretera. Ese movimiento pilló por sorpresa a los asaltantes y Nacho pudo rebasarles por su izquierda, coger su carro y correr como no había corrido nunca antes. A lo lejos y empujando ese carro, vio como uno a uno se fueron cansando. Aquel día Nacho salvó el pellejo, pero seguía allí, solo en la mitad de la noche, en la mitad de la nada. Nacho Dean ha sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo caminando. 4 continentes, 32 países, 33.000 kilómetros... y 12 pares de zapatillas después, se sienta hoy en Herrera en COPE para tomarse un café con nosotros. Nacho Dean, ¿cómo se duerme en mitad de la nada después de ver pasar tu vida por delante de una forma tan palpable? Buenos días.
Buenos días, Alberto, encantado. Pues se duerme de maravilla, sobre todo si estás en un entorno seguro, rodeado de naturaleza y acampado bajo un cielo de millones de estrellas.
Nacho, tu historia comienza en las montañas. Siendo un chaval, decides vivir una vida más sencilla y en la naturaleza, contigo mismo. Pero llega un día en el que te encuentras a ti. Decides dar la vuelta al mundo caminando. ¿Por qué?
Sí, había hecho muchas rutas a pie, como el Camino de Santiago. Había estado por encima del Círculo Polar Ártico. Había hecho, bueno, pues el desierto del Sáhara. Y me sentía tan bien. Me gustaba tanto caminar, llegar a los sitios por mi propio pie, estar en contacto con la naturaleza. Y siempre volvía a casa. Pasados unos días, una semana, regresaba a casa. Y un día, pues pensé, oye, en vez de volver a casa, ¿por qué no soñar a lo grande? ¿Por qué no emprender un camino, un viaje, del que regrese por el otro lado del planeta? ¿Por qué no dar la vuelta al mundo caminando? Y supongo que ideas, sueños, locuras, podemos tener muchos. Lo que me costó fue tomar la decisión, que fue dejarlo todo. Me llevó 2 años. Yo tenía mi vida normal hasta que realmente decidí, como digo, dejarlo todo y embarcarme en la conquista de este sueño.
¿Qué ruta seguiste?
Pues partí del kilómetro cero en la Puerta del Sol en Madrid, el 21 de marzo de 2013, hacia el este por la calle Alcalá. Y bueno, dar la vuelta al mundo caminando es una aventura muy romántica, pero el primer día no llegué muy lejos. La primera noche la pasé entre Pinto y Valdemoro. Y
entiendo que no hay mucho de épico, vamos, y que me permitan los que vivan entre Pinto y Valdemoro, pero no hay tanto de épico en las afueras de Madrid, claro.
Está aquí muy cerca, apenas 30 kilómetros. Y poco a poco, paso a paso, fui recorriendo la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Teruel, alcancé el Mediterráneo a la altura de Tarragona, subí todo el rumbo al norte por Cataluña, crucé la frontera con Francia y posteriormente pues seguí recorriendo toda Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía. Crucé en Estambul la puerta de paso Asia, seguí recorriendo países como Armenia, India, Irán. Posteriormente crucé Australia, puro desierto, 3 meses. Y posteriormente América, desde Santiago de Chile, al sur del continente hasta Nueva York, al norte, en Estados Unidos. Y 3 años después regresaba por el oeste a la misma plaza Puerta del Sol de la que había partido 3 años antes, por la calle contraria, por la calle del Arenal, después de recorrer, como muy bien decías, 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros caminando.
Has dicho que recorriste el desierto de Australia. Australia es un gran desierto y alrededor de él vive la gente. Claro, tú caminas y te paras cuando anochece. Entiendo que cerca de las ciudades o poblados es fácil organizarse en cuanto a qué acopiar o en cuanto a dónde dormir. Pero hombre, si te pilla el paso, si te pilla la noche en el desierto, en el bosque o en la jungla, hay que improvisar.
Sí, sin duda. Cada día tiene su noche, eso es una certeza. Y después de caminar 30, 40, 50 kilómetros al día, tienes que dormir donde se hace de noche. He dormido con mi tienda de campaña de los 3 años, más de 800 noches las he dormido al aire libre. Como bien dices, Alberto, en desiertos, en montañas, en junglas. A veces el entorno es peligroso por la fauna o por la delincuencia. Hay lugares en los que hay tigres, hay, en fin, hay serpientes. O como comenzábamos la entrevista, pues hay lugares donde hay mucha delincuencia. Y tienes que llamar a una puerta y pedir cobijo. He dormido en templos budistas, he dormido en mezquitas, en comisarías de policía, en casas, en jardines, en barcos, en fin, en todo tipo de lugares para poder pasar la noche, que a veces es más emocionante que el día porque no ves, escuchas ruidos, la imaginación se dispara y al día siguiente pues emprender de nuevo la marcha.
Emocionante para ti, claro, que vives esa aventura. Para muchos de nosotros creo que puede resultar un poco extremo. Bueno, en tu vuelta al mundo has presenciado un atentado terrorista en Bangladesh, escuchaste dingos aullando alrededor de tu tienda en Australia, te intentaron asaltar con machetes miembros de las maras en El Salvador, te asaltaron en Lima, estuviste frente a un rinoceronte, contrajiste la fiebre chikungunya en México, en Irán te acusan de espía. ¿Qué es más peligrosa, la naturaleza o el ser humano?
Bueno, la naturaleza, sabes lo que hay. La naturaleza lo ves y sabes lo que hay. La naturaleza humana es capaz de lo mejor y de lo peor. He podido comprobar, afortunadamente, que la inmensa mayoría de las personas, bueno, que el ser humano merece la pena, pero también he comprobado la cara negativa, el lado malo de la humanidad, ¿no? Y afortunadamente han sido pocas situaciones, pero muy extremas, muy al límite, las que he vivido. Y esas situaciones, cuando he estado más cerca de la muerte, ha sido precisamente por circunstancias con humanos, con personas.
Te voy a contar la historia muy brevemente de mi amigo Paco, que tiene elementos que coinciden con la tuya, salvando las distancias, evidentemente. Él un día, lo conté aquí el lunes, se dio un paseo por el Arenal, su barrio de Sevilla, y decidió volver a casa por una mochila, colgársela e ir hasta Santiago. Cuando llegó a Santiago, quería seguir caminando, así que siguió, cruzó Europa y llegó al este de Polonia. Claro, se volvió, me contaba, porque decía que yo, si ya me había costado trabajo entenderme con la gente cruzando Europa, porque no tengo un inglés especialmente aseado, imagínate cuando estaba llegando ya a zona Bielorrusia, Rusia y tal. Entonces lo dejé por miedo. ¿Cómo intercambias con gente con la que no tienes ni idea de cómo hablar?
Sí, es una de las cosas más interesantes. Desde luego, claro, yo hablo español, hablo inglés, hablo francés, pero eso se habla en lugares turísticos. Cuando viajas caminando sueles estar en sitios muy rurales, muy inhóspitos, donde lo que se habla es el idioma local. En Irán se habla farsi, en Bangladesh bangla, y obviamente, bueno, pues no te queda más remedio que comunicarte por gestos, por mímica, haciendo dibujos con un palo en la tierra, a veces con un bolígrafo y un papel. No son conversaciones muy filosóficas ni muy trascendentales, pero bueno, sirve para satisfacer tus necesidades básicas. Y luego vas aprendiendo unas palabritas básicas, de las, pues, agua, amigo, gracias, de las cosas más importantes. Y luego es muy interesante porque cuando no hablas, no compartes el idioma, prestas atención a muchos otros detalles para captar la mayor información posible. Hablo, por ejemplo, de la gestualidad, la manera de mirar, los olores, las vestimentas, para, bueno, pues saber si estás en un entorno seguro donde puedes confiar o donde más bien pues tienes que subir la guardia y estar alerta.
¿Cómo son los cielos de Atacama?
Espectaculares, espectaculares. Yo, los mayores cielos estrellados que he visto nunca han sido en este desierto. Es el desierto más árido del mundo, al norte de Chile. Recuerdo abrir la tienda de campaña la primera noche que dormí en este desierto, mirar al cielo y tener que volver a meterme en la tienda porque es un cielo que pesa. Te corta la respiración. Hay millones de estrellas, ves satélites, la Vía Láctea, estrellas fugaces, en fin, es espectacular.
¿Por qué te acusaron de espía en Irán?
Bueno, es por culpa de unas fotografías. Es una zona muy delicada desde el punto de vista militar, político. Y yo cada vez que cruzo una frontera me hago una selfie junto a un cartel para demostrar que he entrado a ese país andando. Y estaba haciéndome esta fotografía y se acercaron varios soldados. Me quitaron la cámara. Yo intenté disimular dándoles la cámara para que me hicieran una foto, ¿no? Pero no coló. Entonces, bueno, estaba viendo que intentaban descubrir la galería de fotografías, todas las fotos que había hecho anteriormente. Es una frontera de 20 kilómetros que transcurre entre Armenia e Irán, junto al río Arats, con vallas electrificadas y garitas de los ejércitos, tanto iraní como armenio. Y fue un rato muy, muy largo, se me hizo eterno, y la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma. Ellos no hablaban español e inglés, yo no hablaba farsi, y gracias a hacerme un poco el desentendido, les enseñaba recortes de prensa, donde se habla con noticias del viaje que estaba haciendo, me preguntaban por el itinerario que iba a seguir, yo veía que hacían llamadas, y al final, tras... Bueno, pues 45 minutos, una hora, me dejaron marchar. Y yo sé de otros viajes, otras expediciones que han terminado ahí, precisamente en prisión, les requisan todo el material tecnológico, acusados de espionaje. Afortunadamente, pude continuar el viaje y estar aquí contándoslo.
¿A qué paso, a qué ritmo se camina más de 30.000 kilómetros después de haber cruzado 31 países? Y a punto de llegar otra vez al punto de inicio, al kilómetro cero de Madrid.
Pues se camina casi como respirar, porque después de 3 años caminando se vuelve una necesidad. He estado 3 años a la intemperie durmiendo con mi tienda de campaña y el sol sale al amanecer y yo comienzo a caminar. Y camino hasta que el sol se pone por la noche, tras el horizonte. Y de hecho... lo que me sentaba mal era dejar de caminar. Los días que tenía que estar, por la razón que fuera, tramitando visados o actualizando fotos en internet, contestando emails, me sentaba mal porque me empezaba a acostar más tarde, la luz eléctrica me cambiaba los horarios y deseaba, aunque suene raro, volver a ponerme en marcha otra vez a caminar mis 45 kilómetros diarios, que es la media a la que he estado caminando. Ha habido días que he caminado incluso 80 en un solo día. Pero deseaba volver a ponerme a caminar otra vez de nuevo en contacto con la naturaleza, al aire libre, con mis ritmos, mis horarios. Y caminar es un hábito tan saludable de ejercicio, de respirar, de ser consciente del sitio en el que estás, que realmente, bueno, pues es curioso, pero he enfermado muy, muy pocas veces en 3 años.
Uh-huh. Decías, ¿no? Te querías volver a poner a caminar 12 zapatillas después. Claro, digo... Después de eso te metes en otra operación para gastar no sé cuántos bañadores, porque no sé cuántos bañadores se gastan uniendo los 5 continentes nadando y sin ser nadador. Yo entiendo que en casa, claro, estarían encantadísimos contigo, ¿no?
Sí, deseando que volviera. De hecho, recuerdo cuando le comenté a mi familia, bueno, mi familia ha viajado mucho también y que iba a dar la vuelta al mundo caminando. Recuerdo que cogieron el globo terráqueo, se fueron a la parte de arriba, la del Polo Norte, y me dijeron, ¿y por qué no das la vuelta al mundo, pero por arriba, no? Que se tarda mucho menos. Entonces, bueno, un 10 y una estatua que se merecen, desde luego.
Nacho, tienes 2 hijas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué les dirías si te piden ellas dar la vuelta al mundo caminando, solas?
Hombre, si es... Es su sueño y es la llamada del destino, lo que ellas sienten que deben hacer, pues sin duda que las apoyaría. De hecho, no quiero esperar a que me lo digan, sino que creo que los viajes, la aventura, es una escuela y me gustaría llevármelas conmigo en mis expediciones.
Nacho, ¿mereció la pena dar la vuelta al mundo?
Por supuesto.
One More Cup of Coffee de Bob Dylan. Me parece siempre correcto que nuestros invitados traigan a Dylan, pero ¿por qué es el caso, Nacho?
Bueno, es una canción especial porque dice, bueno, One More Cup of Coffee Before I Go. Es de una, como vamos a tomarnos una taza de café más antes de que me vaya. Uh-huh. Durante la expedición de la Vuelta al Mundo caminando te conviertes en un ave de paso. Yo siempre digo que difícil es llegar a los sitios, pero a veces es más difícil marcharte, porque te encariñas de los lugares, de las personas, a veces te acomodas, se te abren puertas, oportunidades, pero cuando eres caminante y tienes el objetivo de dar la vuelta al mundo caminando, te tienes que ir de los sitios, y a veces cuesta el ir soltando lastre, el ir desprendiéndote, para continuar tu camino, un camino que a veces es solitario, que a veces es difícil satisfacer tus necesidades básicas, pero que es tu sueño, es tu compromiso, ¿no? Y bueno, pues esta canción tiene ese significado especial, aparte de que Bob Dylan es un artista, un músico que me gusta mucho.
Nacho Dean es el primer hombre en haber dado la vuelta al mundo caminando y ha estado con nosotros esta mañana en Herrera en Cope tomándose un café. Nacho, te lo agradezco enormemente, te admiro mucho.
Muchas gracias, Alberto, un placer.
Y ahora, si usted me lo permite, déjeme que Tony, mi querida Tony Martínez, le dé un consejo del Leroy Merlin.
A ver, ¿qué quiero saber? ¿Tienes jardín? ¿Tienes terraza? Pues haz el agosto con los mejores precios del Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha sus fantásticos descuentos de más del 40% en mobiliario, pérgolas y parasoles. Y prepara tu exterior para gozar del aire libre mucho más. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo han escuchado esta mañana en este programa y, como estaba previsto, el ex vigilante de seguridad Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha recibido la eutanasia este martes por la tetraplejia irreversible, con dolor constante y persistente que padece tras ser herido por los Mossos de Escuadra en diciembre del año pasado. Vamos a hablar del asunto con nuestro experto Nacho Abad, que se pasa por aquí todos los miércoles. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Hola, amigo mío. ¿Qué luz arroja sobre el asunto?
Bueno, vamos a hacer un repaso global, porque yo creo que hay muchísimas cosas, Alberto, en las que podemos incidir. Por ejemplo, los hechos ocurren el 14 de diciembre de 2021. Ahora mismo estamos en agosto de 2022 y el tema judicialmente ya está resuelto. Me da la sensación de que cuando se quiere, la justicia puede ir rápida. Que no pasa siempre, pero bueno, esta es la primera pincelada. Vamos a ello. En el 14 de diciembre de 2021, yo lo llamo Eugen, perdonadme, ya me he acostumbrado a llamarle Eugen. Eugen, que es un extrabajador de Securitas, tenía 46 años, y bueno, llevaba unos 15 en la empresa y estaba firmemente convencido de que le robaban dinero. Durante años planteó todos estos problemas y mandó un montón de correos electrónicos que tantos y tan agresivos que al final acabaron echándole de la empresa. Él decide que se va a vengar. Se disfraza con una peluca, es muy grosera la peluca, si lo veis en imagen se nota enseguida, y se presenta en las oficinas de Securitas en Tarragona para vengarse. Bien, él entra con la peluca, con una gorra, le atiende un trabajador. Inmediatamente se quita la peluca, se quita la gorra, saca de una bolsa una pistola larga, con una especie de silenciador. Bueno, no entiendo mucho de armas, Alberto, pero es un arma mortal larga, muy larga. Y entonces le dispara al trabajador. El trabajador le suplica, no dispares, y le pega un tiro. El trabajador cae al suelo y, claro, dentro de esa oficina de Securitas hay muchos más trabajadores y oyen el estruendo. Una de esas trabajadoras... Pude entrevistarla ayer, déjame que lo cite, pude entrevistarla ayer en el programa en Boca de Todos, en Cuatro. Y fíjate lo que cuenta ella nada más oír el primer disparo.
Sí, estaba recogiendo unos documentos de nuestra área de trabajo y en ese momento escuchamos ruidos y al abrir la puerta lo encontré porque las puertas están delante una de la otra. Entonces ya lo vi ahí delante, de espaldas. Y él, al escuchar la puerta, se giró y hizo el primer disparo que, al no darme tiempo de cerrar, fue mi primera reacción cerrar la puerta, pues la bala me impactó en el brazo. De repente, que no sabía ni qué había pasado, me quedé como en shock y me miré el brazo porque me empezó a quemar. Sentía un quemazón y entonces vi que salía humo por la manga de la camisa y ya mucha sangre. También.
Había muchísima sangre y fíjate cómo no fue que salía humo de la propia camisa de esta mujer, que llevaba una camisa vaquera azul de manga larga en el momento del disparo, y le salía humo. El balazo a Alberto le reventó el hueso.
Tremendo, ¿no? Además, yo creo que ayer pude ver en el informativo el vídeo en el que él entra. Y es así, el disparo, yo no sé qué tipo de arma es, no sé si es una recortada, parece, tiene la forma de una escopeta, pero sé que tiene que ser una semiautomática, bueno, es que no lo sé, tampoco me voy a poner a decirlo porque no tengo conocimiento, pero la cantidad de sangre, el charco de sangre que hay en el suelo es impresionante.
En ese momento, lo habréis visto en las imágenes, en ese momento ella cierra la puerta, a pesar de que está herida en el brazo, consigue cerrar la puerta y echar el pestillo, por ahí ya no puede entrar, pero no es una habitación estanca a la que solo se puede entrar por la puerta. Hay otro sitio por el que se puede entrar. Entonces, mientras que Huyen termina de hacer lo que está haciendo en la sala anterior a esa puerta, en la sala en la que ha herido a esa mujer, hay otra compañera, y la compañera empieza a gritarle, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Porque, claro, la ve sangrar y entonces se bloquea, está en estado de shock, y la otra le dice, llama al 112, llama al 112, corre, corre, corre. Y entonces se mete debajo de la mesa y llama al 112 para contar lo que ha sucedido. Pero esto no es como en las películas, que llegan inmediatamente. Todavía Eugene le da tiempo a entrar en una habitación contigua. En esa habitación hay unas cristaleras, que es como una especie de mostrador para atender. Abre las cristaleras y salta al interior. Va buscando concretamente a esta mujer, a la que le había pegado el disparo en el brazo, porque con ella había tenido problemas. Era una de las personas de la empresa con la que había discutido porque ya tenía un cargo. Salta adentro y dice Pilar, que es la superviviente, que no había hablado nunca hasta ayer, dice, yo escuchaba a mi compañera desde debajo de la mesa decir, a mí no, por favor, a mí no, por favor, a mí no, por favor. Pero además cuenta esto.
Yo cuando le veo apuntarme, cuando salta el mostrador, que oigo el ruido de los cristales, cuando se rompe y la vibración del suelo, cuando cae con todo su peso, cuando da el salto, ahí ya sé que viene a por mí. Y cuando le veo donde estoy escondida, ya pienso que ahí se va a acabar mi herida. Sonrío. Cuando me vio, sonrío. Me disparó. Yo intenté arrastrarme por el suelo para evitar que me disparase, aunque pensando que no tenía escapatoria, que estaba en sus manos. Y me disparó. Sentí un dolor terrible y hasta incluso deseé morir. Del dolor tan fuerte que...
Madre mía.
Fíjate, os he traído este sonido porque creía que era imprescindible, Alberto, para entender la trascendencia de lo que ha sucedido con la eutanasia. Primero hay que entender lo que sucedió ese día. Primero hay que entender el miedo que pasaron Pilar y sus compañeros. Ella decía, me arrastré debajo, se intentó ocultar primero la parte de la cabeza, como que hubiese una mesa que le tapase la cabeza para que no le pudiese disparar directamente al cráneo. Después se arrastró un poquito más y se intentó meter más debajo, no recuerdo si es una mesa o dentro de un armario, para que no le pudiese disparar al corazón y en la zona de la columna. Con lo cual, lo que le quedaba más a mano al otro era dispararle las piernas. Pero no le disparó en las piernas de forma recta, es decir, que te atraviese la pierna de lado a lado, sino que le dispara en oblicuo. Al dispararle en oblicuo le entra en pierna, pero también le perfora la vejiga y le perfora más partes de la zona del abdomen, ¿no? Y le sale por una cadera. Las lesiones, más allá de las psicológicas que os podéis imaginar, que esta mujer le va a acompañar el miedo y el terror de lo que vivió durante toda su vida, con sus pesadillas, con las dificultades que tendrá. Mira, el hueso del brazo me dijo que le había recuperado bastante y que ya estaba bastante bien del hueso del brazo, como herida física. Pero de donde no recupera es de la herida que le hace en la pierna y en la cadera. ¿Por qué? Porque no suelda. El hueso no pega, el de la cadera, y al final le van a tener que meter una placa. Dice que está haciendo toda la rehabilitación, incluso más rehabilitación en sus tiempos libres para intentar recuperar y al menos desde un punto de vista físico volver a recuperar la normalidad, pero no lo consigue y creo que la van a tener que volver a operar a Pilar. Que ayer le echó mucho valor y decidió hablar por primera vez por una razón. Alberto, claro, pensemos, aquí hay dos derechos que colisionan. El derecho a una muerte digna, a la dignidad de una persona, y el derecho, técnicamente se llama tutela judicial efectiva, que traducido, te lo voy a traducir en plan sencillo, que es, oye, yo tengo derecho a que al tipo que me ha pegado unos tiros vaya a juicio y le condenen en ese juicio. Yo tengo derecho a conocer la verdad de lo que sucedió, más allá de lo que yo viví, que le condenen a unos años de cárcel y que le condenen a una responsabilidad civil, que no le han condenado ni años de cárcel, obviamente por la eutanasia, pero es que tampoco le han condenado a la responsabilidad civil. Es decir, ¿esta gente dónde cobra ahora la indemnización por lo que ha sucedido? Entonces, ella decidió hablar porque quería verbalizar lo siguiente.
Estoy desolada. En este caso ha habido mucha injusticia. El hecho de permitir a una persona que se le conceda su voluntad después de lo que hizo, creo que esto es... Bueno, no encuentro la palabra, de verdad. Después de ese día, lo que intento es no acordarme de él, y eso es imposible.
Es que tiene toda la razón del mundo.
Sí, sí. Bueno, aquí, si hablas con los juristas te dicen que pesa muchísimo más el derecho a morir dignamente.
Sí, no, pero vamos a ver, yo te hablo de mi percepción, de
por
mi
supuesto.
Punto de vista.
Claro, yo coincido contigo, Alberto. Vamos a ver, yo coincido contigo porque, claro... Tú imagínate, tú cometes un delito y durante la comisión de ese delito quedas tetrapléjico y inmediatamente pides la eutanasia, no afrontas lo que has hecho. Es verdad que tienes unas secuelas físicas gravísimas, pero tú has asumido que las puedes tener, pero no afrontas la responsabilidad de lo que has hecho, no afrontas la condena.
En el caso del estado del reo era una tetraplejia irreversible, ¿no? Y claro. Que por lo visto tenía mucho dolor constante y persistente, dicen.
Sí, 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 volvemos a lo mismo. Y luego, también es cierto que el ser humano tiene que compadecerse del inválido, ¿no? Lo que pasa es que es una cuestión muy peliaguda y muy difícil, porque si tú te pones en la piel de las víctimas no han sentido la justicia. Solo han sentido el dolor de los disparos, el daño que les ha producido y las secuelas que ha producido este hombre. Pero no han sentido.
¿Por qué crees que la justicia ha sido tan rápida en este caso?
Bueno, porque era una eutanasia, porque es una cuestión de dignidad, de una muerte digna, ¿no? Ojalá fuese la justicia tan rápida en todos los procedimientos judiciales. Pero te voy a decir una cosa. Ayer escuchaba a un abogado en televisión decir... Se crea un difícil precedente, y es que a partir de ahora cualquier persona que tenga un tratamiento, o sea, una herida incurable, pues de alguna manera va a poder cometer el delito que quiera, porque va a saber que si luego se acoge la eutanasia no va a tener que pagar por sus delitos. Pero piénsalo también desde otro punto de vista, ¿cómo se celebra ese juicio? Porque hablando con el abogado del tirador, él me decía, ¿cómo se celebra ese juicio? Para que se celebre el juicio tiene que estar presente el acusado. En todas las sesiones. ¿Qué van a estar trayendo? Todos los días la camilla con el tipo tetrapléjico a la sala. Y si tiene dolores, ¿qué hacemos? ¿Se suspende la sesión? ¿No se suspende? ¿Le dejamos con todos sus dolores de sesión? Y claro, si suspende la sesión, vuelve a encontrar otra fecha libre para que se reanude. Es decir, es que realmente es que es un asunto extremadamente
complejo. Vamos a ver, esto que acabo de decir, son asuntos de peso suficiente como para que sea... Este asunto sea cuestionable y no categórico en cuanto a qué se debería hacer, ¿no? Por eso es tan importante,
Sí, sí, importantísimo, porque es la primera vez, Alberto, que esto sucede en toda Europa, ¿eh? O sea, no había sucedido antes. Esto es la primera vez. Hemos creado camino y es la primera vez que ha sucedido en Europa. Déjame que te diga una cosa, que sé que tengo que terminar, que oigo la música de fondo. Pero...
¿Cómo es ese?
Que yo sé cuándo ya me están empujando hacia la
puerta. ¿Cuántos años llevas en esto, Nacho? ¿Cuántos años llevas en esto?
Muy rápido. Un malnacido de 41 años atropelló a un grupo de ciclistas el otro día, mató a dos de ellos, hirió a otros tantos. Parece ser que iba drogado, sin carné de conducir, tercera vez que le pillan sin carné de conducir. Lo han metido a prisión provisional. Un aplauso para esa jueza, y que signifique un aplauso para esa jueza y no para el resto de jueces que cuando ven a conductores borrachos o drogados o pasan a su disposición conductores borrachos, drogados o sin carné, deciden dejarlos en libertad aunque hayan acabado con la vida de alguien. Que sirva de aplauso para esta jueza y en detrimento de todos esos jueces que no tienen en cuenta la vida a veces de los que se llevan.
Comparto contigo el aplauso. Nacho Abad, nos vemos pronto. La semana que viene no, pero la siguiente espero que sí, en directo, tú y yo. ¿Te parece bien?
Espero que sí también. Ah, no, bueno, escucha, no, la próxima semana no. Que te me has escapado tú.
No, la siguiente.
Bueno, la siguiente sí. Venga.
Nacho Abad, un abrazo. Un
abrazo enorme.
Todos los miércoles se pasa por aquí nuestro dealer de series. Es Javier García Arevalillo, el que es capaz de señalar lo mejor de las plataformas, lo mejor que puede usted consumir este fin de semana o durante la semana. Todavía hay mucha gente de vacaciones. Arevalillo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Qué tal,
bueno,
amigo?
Antes de nada, a ver, soy dealer de series, efectivamente, pero no siempre llego a tiempo de todas las polémicas, entonces no he tenido aún la oportunidad de hincarle el diente a una de las series que comentamos la semana pasada y que parece ser está levantando una polémica espectacular.
¿Te refieres? Fíjate, el lunes estuvimos hablando sobre cómics en Herrera en Cope y me enteré de ciertas cosas de lo de She-Hulk y me tuve que poner un puntito en la boca. Hay cosas debatibles de la serie porque he visto algunos fragmentos y ahora si quieres lo debatimos. Pero bueno, me pondré un puntito en la boca, vamos a hablar de She-Hulk, o lo que han llamado abogada Hulka, ¿no?
Efectivamente, o sea, ha habido una polémica porque fundamentalmente, como viene sucediendo en muchas plataformas, con muchas series, la carga ideológica a veces hace palidecer un poco el contenido en sí o la digamos, creación artística de por sí, ¿no? Pero debo decir que estamos hablando de una serie que ha levantado mucha polémica y muchos peros y muchas valoraciones negativas, pero también positivas. Entonces, tengo ganas de ver a Tatiana Maslany. Siempre es una actriz que me apetece ver en cualquier tipo de rol. Pero parece ser efectivamente que hay ciertos diálogos de empoderamiento, de cierta ideología.
Digamos que, metidos con calzador, que es lo único que bueno, que chirría un poco. Yo es verdad que ya te adelantaba y se lo preguntaba, y lo preguntaba el lunes, ¿no? Que digo, me parece un poco ridículo coger un personaje y sacar su versión femenina, bueno, pues en aras de la igualdad. Lo que sí es cierto es que por lo visto es un personaje que ya había aparecido en los cómics, ¿verdad?
Justamente. Sí, en ese sentido no se lo han inventado. Ni mucho menos. De hecho, la serie en sí son básicamente cómics que ya existen, es decir, no se han inventado ni la trama de abogada, o sea, She-Hulk es una abogada, o sea, tengo cada vez más curiosidad y espero hincarle el diente este fin de semana, pero antes de eso yo creo que hay un anuncio que te va a encantar.
Es que no, te digo bueno porque lo estoy viendo aquí en... Es tremendo, adelante, tira tú.
Creo que promete ser igualmente polémico. Se va a estrenar muy pronto el caso Figo.
¡No pare Figo!
Ha engañado a la afición del Barcelona.
Se ha roto el corazón y lo va a pagar.
Para mí felicidad era poder jugar al fútbol, pero que me lo reconozcan también.
Guardiola toca el para Figo sobre la pilota de Iguera.
¿La afición estaba allí?
No. Barcelona, una sociedad que le encantaba.
Yo tengo tantas ganas de ver el caso Figo porque es uno de los episodios futboleros que más se han repetido y que más se siguen repitiendo y que más sangrantes fueron para muchos aficionados. Ahora bien, a mí lo que me llama la atención es que al final del tráiler, que no lo oí, es que dura mucho, pero es que al final del tráiler aparece Florentino Pérez diciendo: no me voy a callar nada, lo que pasó es lo que te voy a contar, lo que te va a contar un servidor, básicamente.
O sea, sale su florentineza a calzón quitado diciendo: aquí el único que sabe lo que de verdad pasó fui yo, que soy el protagonista. O sea, yo solo con esa frase dije, por favor, o sea...
¿Cuándo se estrena eso?
Pues estrena en unas semanas, no tengo aquí la fecha exacta, pero vamos, a la vuelta de vacaciones.
Entrado en septiembre ya.
Exactamente. Ya nos vamos un poco, pero vamos, tengo unas ganas y yo creo que además han adquirido una maestría a la hora de hacer este tipo de documentales, de combinar imágenes reales del momento con las entrevistas, bueno, por calidad y por lo que va a contar y como además Merengue, que vivió todo eso viviendo en Barcelona, yo tengo unas ganas.
Oye, tú, Merengue viviendo en Barcelona.
Bueno. Eso es otra historia.
Oye, por cierto, no es el único anuncio que nos deja la semana porque ha habido un tráiler que te ha dejado especialmente descolocado.
Sí, básicamente porque ha salido de la nada, va a ser dirigido por Tim Burton, una serie sobre Miércoles, el mítico personaje de la familia Addams, y la verdad es que no puede tener mejor pinta.
Miss Addams, you certainly had a very interesting educational journey.
Señorita Adam, tuvo una educación muy interesante, algo así le habrá dicho.
Justo.
¿Qué vamos a ver aquí?
Vamos a ver, o sea, el retorno de la familia Adams, que si nos ponemos nostálgicos en los últimos años, pues esto ya es nostalgia infinita. El personaje de Miércoles, vamos a ver a Catherine Zeta-Jones como Morticia Adams, vamos a ver a Gwendolyn Christie, o sea, un pedazo de plantel. Y por la estética, por la forma de hacer las tomas y en las imágenes que hemos visto en el tráiler, por la caracterización de los personajes, me ha dejado alucinado y con unas ganas locas de que se estrene en otoño. No te puedes...
A mí me encantaba, me gustaba mucho la familia Adams, lo que pasa es que la veía muy de pequeño, así que se me ha olvidado un poco todo. Estará bien para recuperarlo. Bueno, y lo que estaba molestando, estaba diciendo yo, está poniendo mucho tráiler, está contando muchas series, pero no podemos ver ninguna todavía, por lo que no es de utilidad. Ahora bien, nuestro dealer de series, ¿cómo nos va a dejar sin contenido que ver hoy, esta misma tarde?
Efectivamente. Mira, traigo una de esas recomendaciones con las que suelo acertar, para sobre todo para los amantes de los thrillers, y que hizo saltar a la fama nada más y nada menos que a Olivia Colman. Hablo de Broadchurch.
La policía en la playa, ha dicho.
Exacto. Arranca con una madre que sale del coche en medio de un atasco producido por la policía en un pueblo en el que no pasa absolutamente nada nunca, y descubre la desgracia de que es su hijo, que ha aparecido muerto en la playa en extrañas circunstancias, y a partir de ahí arranca no solo una investigación policial, sino una profundización en un drama de familias que hace surgir mil historias ocultas por parte de los habitantes de ese pueblecito. Abrió la veda de otras series parecidas, como podemos hablar de Mare of Easttown y tantas otras, en las que el pueblo es un personaje más de la trama, o sea, el pueblo y todas sus historias y todo lo que oculta cada personaje. Y para mí es sensacional. Las dos primeras temporadas creo que tuvieron el error de extenderlo a una tercera temporada, pero las dos primeras son sensacionales. Tenemos a David Tennant, tenemos a Olivia Colman, o sea, un plantel increíble. Y de nuevo, para todo amante del thriller, para todo aquel que el año pasado disfrutó con Mare of Easttown y esta a lo mejor se la perdió en su momento hace años, este es un serial.
Qué bueno. Oye, me comenta, Eduardo lleva unos días intentando recomendarme una serie que yo ya te he dicho, yo tampoco es que me invierta muchísimo tiempo en ver series y películas, porque que quitan mucho tiempo. Pero Dark Wings, me dice que se llama, de una de las plataformas, no sé si la has visto.
Pues todavía no la he visto. Me la apunto también y contentaremos a nuestro amigo Eduardo pronto para...
Muy bien, oye, ¿y qué vas a hacer?
Confirmar la recomendación.
¿Qué vas a hacer el resto de la semana, querido amigo?
Pues mira, básicamente estamos aquí en Cantabria, en el Valle de Cabuérniga, disfrutando de unos días en familia. Ya hemos visto el primer capítulo de La Casa del Dragón y, vista la polémica...
Ah, el pues primer capítulo de lo de la precuela, sí, de Juego de Tronos está ya.
Sí, fantástico. O sea, todo lo que podíamos esperar, una maravilla. Yo lo he disfrutado, cada toma, cada fotograma es una delicia. Es como es volver a ver todo lo que se construyó en Juego de Tronos, pues que vuelve a la vida. Y hacia el final, no te desvelo ningún spoiler, hay una conexión para mí un poco de momento con pinzas con toda la trama de Juego de Tronos.
Qué bueno.
Ahí lo dejo. Creo que pueden hacer un gran trabajo y desde luego la caracterización de los personajes, los efectos especiales de los dragones, vas a disfrutarla.
Muy bien, nos vemos la semana que viene o la siguiente.
En tus manos estoy.
No, pero digo que si vas a estar en el estudio.
Sí, ya vuelvo. Vale, esta es mi última semana, de vacaciones y ya volvemos a Madrid.
Entonces nos vemos, amigos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Recuerden, la radio sigue, Herrera en COPE no va a ser menos. Estará con ustedes hasta la una de la tarde porque ahora mismo coge el testigo mi amigo Carlos Gutiérrez. Carlos, buenos días.
Aquí estoy, buenos días, Alberto.
Oye, ¿y hoy qué?
Pues mira, hoy tenemos dos partes. Por una parte vamos a estar en Odessa para hablar con Maxim. Él es un joven ucraniano que trabaja en ayuda humanitaria desde hace 6 meses, los 6 meses que se cumplen hoy de la guerra de Ucrania con Rusia. Y luego vamos a conocer al mejor mago del mundo en micromagia, está de cerca, de monedas y cartas. Es español, se llama Luis Olmedo, malagueño de Antequera, y vamos a charlar un rato con él.
Qué bueno, Carlos Gutiérrez, te escucho ahora.
Gracias, un abrazo.
¿Y a ustedes qué les digo? Pues nada, que mañana a la misma hora vuelvo aquí con Antonio Agredano. A las 6 de la mañana estará Sergio Barbosa. Y luego se hará cargo Carlos Gutiérrez. Digamos que tienen ustedes una ristra de programas en COPE para hacer el día entero que no se lo pueden imaginar lo buenos que son. Así que nada, engánchense, no se vayan. Quédense aquí, en la cadena COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.